Rodríguez, muchas gracias por habernos atendido, por habernos acogido así de bien en su isla de La Palma.
Muchas gracias a ustedes.
Nosotros nos vamos con el boletín de las 9.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Renfe y Adif siguen estudiando la manera de retirar el tren que continúa volcado en uno de los tres túneles ferroviarios que atravesan el subsuelo de Madrid. En Herrera en COPE, el director general de operaciones de negocio de Renfe, Óscar Gómez, ha emplazado a los resultados de la investigación independiente que se está llevando a cabo para conocer todos los detalles del descarrilamiento. Javier López Ofino.
Sí, ni ha dado detalles ni ha hablado tampoco con el maquinista y los operarios que iban en ese tren desprendido y luego volcado en pleno túnel. Gómez explica que esa función le corresponde a los especialistas en accidentes ferroviarios, expertos independientes que están estudiando lo que pasó el sábado. Sí que defiende el trabajo profesional en Renfe y en Adif para abordar esta última crisis en nuestros trenes y explica que están pensando ante todos los clientes para que la retirada del tren accidentado no suponga más problemas.
El escenario que se elija para sacar el tren no va a ser el escenario de los ingenieros, va a ser el escenario de los clientes. Buscaremos la manera en que tenga la menor afectación.
Gómez reconoce el malestar de los usuarios en los últimos meses, aunque defiende la puntualidad en la compañía.
Hasta mi familia y mis amigos ya me lo dicen, ¿no? Pero también muchas veces motivado por falta de datos, ¿no? Estamos en una puntualidad del 84%. En Alemania están en el 70%. En Italia, en el 77%. Objetivamente, la puntualidad en España es de las mejores de Europa. ¿Hemos empeorado respecto a la situación prepandemia? Sí.
Ahora mismo el servicio se está prestando con total normalidad y los trenes siguen pasando por el túnel de alta velocidad en Madrid, aunque a menor velocidad.
Y la corrupción se ha convertido en la protagonista de la sesión de control al gobierno en el Congreso. El PP dirige el grueso de su ofensiva en la vicepresidenta María Jesús Montero y el ministro Félix Bolaños, porque Pedro Sánchez ha priorizado su agenda internacional y hoy celebra una cumbre con Portugal. En principio, el presidente del gobierno solo volverá a someterse ante el Poder Legislativo a finales de noviembre. En la Cámara Baja está Ricardo Rodríguez.
Los últimos de Filipinas, así acaba de definir el portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, a la escasa presencia de miembros del gobierno en la bancada azul, porque Pedro Sánchez y más de una docena de ministros están en la localidad lusa de Faro para celebrar una cumbre con Portugal. La huida del presidente va a repetirse las próximas semanas y si acaso acudirá a una sola sesión de control del Congreso a finales de noviembre. Aquí en la Cámara Baja, Félix Bolaños o María Jesús Montero intentan defenderse de las embestidas.
Este gobierno tiene en estos momentos 11 ministerios salpicados por corrupción.
Por mucho que ustedes vociferen, España va bien. El caso Sánchez es el mayor caso de corrupción de España. Solamente quieren avivar el discurso de la corrupción con noticia falsa.
A poner más palos en las ruedas ha dedicado Podemos. Jone Belarra sube el precio de su voto a favor al exigir a cambio de los presupuestos que España rompa relaciones con Israel e intervenga el precio de los alquileres. En la Moncloa preocupa que los morados condicionen sus pasos a una consulta entre sus bases.
Y hoy se aprueba definitivamente la ley ELA, la ley para mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis lateral amiotrófica y otras enfermedades degenerativas. Por fin, las cerca de 4.000 personas afectadas y sus familias verán hechas realidad las demandas que tanto tiempo llevan reclamando. Eva Revenga.
El proyecto afronta su último trámite en el Senado, donde todo apunta, sus señorías van a dar el sí de forma unánime. La ley parte de la iniciativa del colectivo de personas con ELA, que la demandaba desde hace mucho tiempo. Uno de los puntos fundamentales que contempla la nueva norma es agilizar los trámites administrativos para que se reconozca de forma automática los grados de discapacidad y dependencia y asegurar una atención conjunta de los sistemas de cuidados sociales y sanitarios. También contempla la mejora de la protección de los cuidadores de personas en situación de dependencia con un grado 3, así como el fomento del empleo en el sector.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El madridismo se rinde a Vinicius tras liderar la remontada ante el Borussia de Dortmund. Bruno Casar.
Con un hat-trick lideró la enésima remontada del Real Madrid en la que ya su competición fetiche tras empezar perdiendo 0-2 ante el Dortmund, que fue incapaz de hacer frente al brasileño, que se echó al equipo a la espalda para dar vuelta al marcador, colocar el 5-2 y dar la segunda victoria al Real Madrid en esta Liga de Campeones. Vinicius, que recibió numerosos elogios, entre ellos el de Butragueño y el de Carlo Ancelotti, que da por hecho que el lunes va a ser el ganador del Balón de Oro.
A mí me ha recordado a Pelé. Es un gol grandioso para los que llamamos al fútbol. Justifica el venir aquí al Bernabéu y que un jugador te pueda ofrecer esa jugada que provoca luego muchas emociones, ¿no? Entre ellas admiración, lógicamente.
Creo que lo va a ganar, no por lo que ha hecho esta noche, por lo que ha hecho el año pasado, porque el año pasado nos ha ayudado a ganar la Champions League. Estos, los tres goles, que ha marcado hoy le servirán para el próximo Balón de Oro.
La nota negativa para el Real Madrid fue Rodrigo, que acabó con problemas musculares. Hoy va a pasar pruebas médicas, todo apunta que va a ser baja el sábado en el Clásico. De anoche anotamos también la victoria del Girona, que suma sus primeros puntos en la Liga de Campeones, 2-0 al Slovan de Bratislava, aunque sigue con la plaga de lesiones. Van de Beek e Iván Martín acabaron el partido lesionados y se suman a la lista ya de 9 bajas que anotaba Michel antes de este encuentro. Hoy a las 9, turno para el Barça, que recibe al Bayern de Múnich, para el Atlético de Madrid, que va a hacer lo propio con el Lille. Lo contamos desde las 8:30 en tiempo de juego.
Es momento ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde COPE Canarias, gracias al Baño Barato. Un saludo de Brian Estupiñán. Este miércoles estamos pendientes de la reunión entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para tratar las cantidades que la comunidad autónoma reclama por los gastos sanitarios y educativos que supone la atención a los menores migrantes. Las islas reclaman 157 millones de euros. Y hoy estamos hablando del precio de la gasolina y la expansión de las gasolineras low cost. Precisamente ha sido la implementación de este tipo de negocios lo que ha hecho que bajen los precios. En La Palma, por ejemplo, se ha llegado a pagar 1,60 euros el litro, cuando ahora se paga a 1,18 euros. Continúas escuchando Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Y ahora llega Rafael Álvarez Gil y su primera plana.
Hace mucho que Ayuso se postula como recambio en el PP. Y lo hace al estilo de una Margaret Thatcher desenfadada que abandera el neoliberalismo, la patria y todo aquello que gusta a la ultraderecha. De hecho, ella obtiene buenos resultados en Madrid porque los seguidores de Vox le votan. No pueden ver a Feijóo, pero a Ayuso sí. Sin embargo, ese discurso mesetario que coquetea con la ultraderecha nadie lo compra en la periferia. De Madrid y alrededores no sale con éxito. Y eso el gallego lo sabe. Necesita los votos del ayusismo, pero a la vez es una hipoteca. Y a esta hipoteca le pone precio oneroso la propia Ayuso. Las estridencias mesetarias alejan a los nacionalismos periféricos. Así de sencillo. Tanto por las formas como por el fondo. Dicho en plata, a más nacionalismo español, menos plurinacionalidad. Y en manejar ese equilibrio está la fórmula de la gobernanza, especialmente para el PP, que hace de la causa contraria al autogobierno catalán un frente en el resto del Estado. Y las cuentas electorales no salen si los populares son residuales o cercanos a serlo en Cataluña y País Vasco. De nada le vale ganar en Guadalajara, Ávila, Burgos, Palencia, si en la periferia no gusta su mensaje. El PP tendrá opciones si persiste en la vía Feijóo, en la venta de una moderación y un viaje al centro como el que anunció a mediados de la década de los años 90 el primer José María Aznar, el que citaba a Manuel Azaña. Es verdad que tiene al lado el problema de qué hacer con la extrema derecha, pero está claro que parecerse a ella, emulando el ayusismo, distancia al PP de la ciudadanía fuera de la meseta. Lo tienen interiorizado dentro del propio PP, más nadie le pone el cascabel al gato. El ayusismo domina Madrid y ata Feijóo. Salirse de esa combinación es una operación compleja.
Herrera en COPE Canarias recorre el archipiélago. Este miércoles 23 de octubre, Roberto González y todo su equipo estarán en La Palma. Desde las 7 de la mañana, escúchanos para contarte toda la actualidad de la mañana dentro del 8 días, 8 islas, en nuestro recorrido por el archipiélago. Conoce con nosotros los mejores rincones de las islas. Canarias en positivo. Vive la radio en directo con Herrera en COPE Canarias, 8 días, 8 islas.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Estar tranquilo es sentirte seguro, y con Caja 7 ahora es más fácil que nunca. Con nuestro plan Disfruta Seguro podrás agrupar tus diferentes pólizas en una única tarifa con bonificaciones y ventajas exclusivas. Descubre cómo proteger con nosotros tu coche, hogar, vida y mucho más en caja7.com/seguros. Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Sorprende regalando cestas y lotes al mejor precio. Gran selección de productos. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-48-83. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Encuentra tu detalle ideal para Navidad.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Si escuchan esta canción, enseguida adivinan dónde estamos, ¿no? Y de qué vamos a hablar. En Santa Cruz de la Palma, a punto de entrar dentro de muy poco tiempo en año de bajada. Aunque esto de la bajada de la Virgen en La Palma es una cosa que, bueno, saben ustedes, que hay que preparar con muchísima antelación. Está con nosotros Manuel Pollos, cronista oficial de Santa Cruz de la Palma. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Muy buenos días.
Oye, antes que nada, Manuel, este lugar en donde estamos, esta casa principal Salazar Frías, qué maravilla. Esto es de 1630 o por ahí, ¿verdad?
Alrededor de esas fechas, uh-huh. Construida por don Ventura de Salazar de Frías y con esa fachada que es una de las más distinguidas del conjunto histórico artístico de Santa Cruz de la Palma, con esas columnas melcochadas y esa fachada coronada por el escudo familiar. Es una de las principales fachadas y que ha acogido diferentes actividades culturales. En 1980, por ejemplo, se instaló en esta casa lo que fuera el Museo Provincial de Bellas Artes.
Efectivamente, y ahora queda, bueno, también una casa, un museo donde, pues, las visitas ya estamos viendo cómo se van sucediendo. Hay muchísima gente que viene a ver este lugar. Al margen de la exposición o de lo que puedan ver, el entorno es maravilloso, es precioso. Una visita, desde luego, que hay que hacer siempre que se venga a la isla de La Palma. Manuel, la bajada de la Virgen que viene va a ser la 70, ¿no?
Sí,
será la 70, ¿no? ¿Dónde tiene su origen esta tradición de la bajada?
Quizás sea vaya a ser la bajada de la Virgen más esperada, uh-huh. Porque después de casi esos 350 años de celebraciones lustrales, tuvimos por causas sanitarias ese lapsus del 2020. Uh-huh. Y en esta edición, pues creo que se está esperando con más ansias que nunca por ese lapsus de 10 años de tiempo. Y ya se están con todos esos preparativos a nivel tanto institucional como popular, que es una fiesta, sobre todo, y ahora lo explicará muy bien Arturo, porque él es casi la personificación de la fiesta por el pueblo, por la sociedad, es la que ha creado, mantenido y celebra y pone en la calle todos los actos tradicionales, ese protocolo de recibimiento de la Virgen de las Nieves que conforman la bajada de la Virgen, una fiesta barroca que tiene su origen en 1680.
¿Por qué se produjo esa primera bajada?
A lo largo del siglo XVII hubo, al igual que en Tenerife con la Virgen de Candelaria, hubo una serie de bajadas extraordinarias motivadas por erupciones volcánicas, sequías, etcétera. Y en 1670 coincidió una de esas bajadas, que además, 1676, perdón, con la estancia en Santa Cruz de la Palma del entonces obispo de Canarias, Bartolomé García Jiménez. Y viendo la devoción del pueblo palmero a la Virgen de las Nieves, decidió que 4 años más tarde celebrar la primera bajada de la Virgen. Coincide además esa primera celebración de las fiestas lustrales con uno de los momentos de mayor brillantez creativa, artística de la isla de La Palma. Estamos hablando de esas fechas finales del siglo XVII, donde coincide con un amplio repertorio, catálogo de artistas y sobre todo de poetas que le dieron ese lustre a las fiestas y que se ha mantenido hasta la actualidad.
Bueno, es una fiesta tan importante que aquí en La Palma se dice que hay quien pues mide su edad o cuenta su edad por bajadas y no por años en sí. Arturo Pérez, que es un especialista en las bajadas, que ha colaborado en la organización de muchísimas de ellas, tiene ya 15 bajadas a su espalda, ¿verdad, Arturo?
Sí, señor, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. 15 bajadas ya, ¿eh? Que ya...
Se dice fácil.
Que ya, es decir, y además ha colaborado directamente en muchas de ellas.
En todas. Uh-huh. En todas he colaborado y he trabajado miles de horas para el ayuntamiento, gratuitamente.
que no he cobrado un duro jamás.
Oiga, ¿y bailar es lo que le faltaba?
Es lo que me falta a mí, no, uh-huh. Fíjate, todos se fajan por los enanos, por el minueto. Yo no, nunca me dio por bailar, solamente uh-huh. Me dio por colaborar, y soy un gran colaborador de la Bajada de la Virgen, me encanta, soy un apasionado de la Bajada de la Virgen, defiendo de la Bajada de la Virgen, y soy de la Bajada de la Virgen.
¿Cuál fue la primera, Arturo?
Pues, si no recuerdo mal, en el año 50.
¿En el año 50?
En el año 50, sí. Bueno, lo primero que hice fue pintar, fíjate todo lo que yo no he bailado, pero he pintado, he cantado, he hecho de todo. Pintar los arcos fue el segundo minuet, creo que fue el 45 y el 50. Tenía unos arcos muy bonitos, había que pintarlos con purpurina. Salíamos de ahí con purpurina hasta...
Bueno, me imagino hasta las cejas, ¿no?
Ese fue mi primer trabajo. Fue muy, muy bonito porque tenía, fíjate lo difícil que es desde ese entonces a hoy. Eran unos arcos hechos de madera y había que formar luz de colores, pero como no había un bombillo de colores y todos eran iguales, con papel celofán íbamos tapando los dibujos con distintos colores de papel, entonces por la noche al encender las luces eran de colores, pero de colores no había nada.
Oiga, Arturo, cuénteme qué es esta tradición de la pandorga, que forma parte de la bajada.
La tradición de la pandorga, pues ahí, yo qué sé, pues yo llevo 10 pandorgas y trabajando de duro en ellas. Uh-huh. Como ya he trabajado en todo, conozco todo. Pues la tradición es una tradición que ha ido de poquito. Yo recuerdo la primera que yo trabajé y lo hicimos en la ermita de San José. Pues saldrían 70, 80 figuras. Y el año pasado, bueno, la anterior, el 15, sacamos 1.500 figuras a la calle.
¿1.500?
Que se dice fácil. Y ahí trabajando todo el mundo gratuitamente. Y fajándose por querer entrar a colaborar. Y este año te pasa lo mismo. La gente, Arturo, me apunto. O sea, una cosa que...
¿Pero esto las elabora cada participante, esta figura? ¿Quién se encarga?
En la Pandora tenemos distintos grupos. O sea, que hay... En la misma figura colaboramos 3, 4 o 5 personas. Primero uh-huh. El carpintero, uh-huh. que hace la estructura de madera. Después hay un grupo que se dedica a empapelar. O sea, empapelar la figura. Otro que la decora. Otro que le pone los flecos y otro que le pone las velas. O sea que cada figura pasa por 5 personas.
Arturo, menos mal que esto es cada 5 años, claro, porque si no, después hay que tomarse un descansito entre bajada y bajada, ¿eh? Porque con todo lo que se trabaja.
La verdad que sí, pero no, a nosotros si no diera que todos los años lo haríamos. Tenemos un grupo de gente muy bueno, gracias a Dios. Muy bueno, muy bueno, muy bueno.
Manuel, veo que en distintas bajadas, digamos que se van incorporando tradiciones a medida que las bajadas se van desarrollando a lo largo del tiempo, ¿no?
Sí, esa es una de...
Hay algunas que son originales probablemente, pero otras que se han ido incorporando después, ¿no? Por ejemplo, esta.
Sí, es una de las características de la bajada de la Virgen. La pandorga se incorpora a mediados del siglo XIX y la incorporación de la pandorga y del resto de los actos tradicionales lo hace siempre con una simbología, con un objetivo muy determinado, que es insertarse en ese protocolo anunciador de la llegada de la Virgen de las Nieves. La pandorga, las primeras noticias que tenemos son de esa primera mitad del siglo XIX y se ponían en la calle para la recepción de visitantes ilustres que llegaban a Santa Cruz de la Palma. Cuando se incorpora la bajada de la Virgen a partir de 1860, que es cuando está documentada, esa incorporación pues se hace para recibir a su más ilustre viajera, que es la imagen de la Virgen de las Nieves. Y esa es la secuencia, o ese es el discurso que tienen todos los números tradicionales de la fiesta, que encajan perfectamente en un rompecabezas y todos van anunciando en ese programa alegórico, con esa simbología, la pronta llegada a la capital de la isla de su patrón.
Enseguida me voy a responder una pregunta que aquí en La Palma seguro que la sabe todo el mundo, pero en el resto del archipiélago a lo mejor no, Manuel. ¿Cómo empieza, por qué comienza la danza de los enanos? Me lo contesta en un minuto.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Sueñas con un futuro mejor? Hazlo realidad con ECA.edu.
Adáptate a tu propio ritmo, estudiando con nosotros a distancia, con material interactivo y con el apoyo de nuestro profesorado. sin importar dónde estés. Es tu momento de crecer y obtener tu título oficial.
Inscríbete ahora mismo en eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-231911. Tu futuro empieza ahora.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas. La productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a la Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en larramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
Celebra con nosotros la 13ª Feria Regional de Vino, Queso y Miel de Canarias.
Una iniciativa de la Mancomunidad de Medianías, financiada por el Cabildo de Gran Canaria y la colaboración del Gobierno de Canarias.
Con una selección de productos de nuestros territorios Biosfera.
2 y 3 de noviembre en Villa de Santa Brígida. ¡Te esperamos!
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada. Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En la isla de La Palma, hablando de la bajada, el próximo año es año de bajada. Y lo estamos haciendo de la mano de Manuel Poggio, que es cronista oficial en Santa Cruz de La Palma, y Arturo Pérez, que lleva a sus espaldas, atención, 15 bajadas y 10 pandorgas. Y había quedado una pregunta en el aire, Manuel, sobre el origen del que es el acto más representativo, probablemente, de la bajada de la Virgen en La Palma. La danza de los enanos. ¿Por qué esos enanos? ¿De dónde surge esa danza? ¿De dónde surge ese baile y esa figura?
Antes de la pausa comentábamos un poco los orígenes de la pandorga, del desfile de la pandorga, y podríamos establecer una analogía con la danza de enano. Comentábamos que la pandorga es como un acto que se hacía a la recepción de los visitantes más ilustres que llegaban a Santa Cruz de La Palma. Las noticias más antiguas que tenemos sobre la danza de los enanos de mediados del siglo XVIII y principios del siglo XIX también se hacían en este mismo sentido. La visita de dos obispos fueron agasajadas por la población local con sendas danzas de enanos. La incorporación de los enanos a mediados del siglo XIX a las fiestas lustrales un poco tiene que ver también con este significado de la recepción de su viajera más ilustre, en este caso la Virgen de las Nieves. Lo que el número a partir de esta fecha de 1860 ha evolucionado, y durante la segunda mitad tomaban parte tanto figuras caracterizadas como enanos como enanas, aunque todos eran bailados por hombres, en una danza frenética, alegórica, con transformación, aunque sin caseta, y sin un contenido, sin una primera parte y sin una transformación en una caseta, que es a partir de 1905. A partir de esta fecha es cuando conocemos la danza de enanos como la podemos ver hoy en día, y poco a poco también se ha ido sacralizando, sobre todo a través de el baile que se hace en esa función posterior ante la imagen de la Virgen de las Nieves. Brevemente, este ha sido ese origen, significado y evolución de este número, que es el más característico de la fiesta.
Arturo, transformarse en enano es uno de los mayores privilegios que puede tener alguien en Santa Cruz de La Palma y bailar, pero no cualquiera podrá, me imagino. Hay que tener una forma física importante, ¿no?
Bueno, hay que tener una forma física y también tener oído, cantar un poco y sobre todo bailar. Para mí lo importante, y lo voy a decir aquí, miran el mismo valor cantar, bailar, que la preparación física. Yo digo, primeramente bailar bien. Nunca se ha hablado de un enano que bien cantó. No, en bailar del enano que bien bailó. Entonces tiene que haber, el que mejor baila, ese tiene que ser el primero que entra. El que más mal canta, el último que entra. Y la preparación física, pues, también es importante. Yo le daría un 50% de bailar bien, el 30% de cantar bien y el 20%, no, el 30% de la preparación física y el 20% de cantar, si acaso, si un 10% del cantar, porque con que entone un poquito ya se puede bailar.
Ya, bailar ya veo que es lo que...
Hombre,
que
claro, lo principal es bailar. El enano no es el que cante, el enano es el que baila, qué bien bailaba, qué bien lo hicieron. No, nunca se ha dicho qué bien cantaron, sino qué bien bailaron.
Pues son muchas las generaciones de palmeros que han vivido esta bajada, pero claro, hay niños que a lo mejor ahora van a cumplir 10 años y no lo han hecho. Víctor Hernández Correa es historiador, es técnico de la Concejalía de Patrimonio del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y está llevando a cabo una importante labor de divulgación a través de institutos, a través de la visita de escenarios relacionados con las bajadas lustrales, y me imagino que explicando también, ya no solo ustedes, sino todas las familias, a los más pequeños que todavía no lo han visto, lo importante que va a ser esta bajada, que van a poder ver algunos ya con 9-10 años por primera vez, ¿no?
Bueno, lo primero es, bueno, darte las gracias por darnos cabida dentro de tu programa, y luego lo siguiente, bueno, evidentemente no es solo una generación, o sea, quiero decir, no hay un tramo de edad, es que hay un tramo de edad que va desde los, pues desde eso, desde los 10, 9 años hasta inclusive a los 16 años, porque los de 16 tenían la mitad o 5 años menos hace 10 años, o sea, tenían 10 años menos. O sea, el problema es que la dimensión esta no la teníamos controlada en absoluto, ¿no? Y no, como no nos habíamos visto nunca ante esta tesitura, ¿no?, tan dramática de que hayan pasado 10 años, ya de por sí la fiesta se desarrolla dilatadamente de 5 en 5 años. De hecho, a veces no nos acordamos lo que hicimos en la bajada pasada, los que trabajamos internamente, o nos cuesta a veces, o tenemos que repasar, ¿no?, acudir a las chuletas y acudir a los expedientes viejos para poder refrescar. Y pues imagínate 10 años, ¿no? O sea, es bastante complicado. Y la mente, pues, más joven tiende a olvidar también más rápido, ¿no? Por una cuestión lógica, ¿no? Y por eso hay que reforzar, ¿no?
Yo que he hablado con muchas personas de aquí, de La Palma, ellos explican, te cuentan con una ilusión enorme que a mí me recuerda, salvando las distancias un poco, a cuando esperamos a los Reyes Magos, ¿no?, cada Navidad, pero esa ilusión enorme por la bajada de la Virgen y por las fiestas, ya no solo las de los enanos, sino todo lo que hay alrededor. ¿Cómo lo viven, no? ¿Ustedes cómo explican esta tradición a los más jóvenes?
Bueno, empezamos sobre todo explicando el origen, ¿no? Muchas veces nos perdemos el norte o nos desviamos por los senderos y en lugar de seguir por el camino recto, ¿no? Y el camino recto un poco es el origen que tiene religioso, fundamentalmente, esta fiesta, ¿no? Y quiénes fueron de alguna manera los promotores, ¿no? Donde se encuentra, pues, el grupo de clérigos mandamases de La Palma en ese momento, conjuntamente con el obispo Bartolomé García Jiménez, ¿no? Tiene que ver con una sequía, ¿no? Es decir, con un apuro que vive la población de la isla de La Palma en ese momento histórico, y la manera de manifestarse ante o de reaccionar, ¿no?, con distintos actos penitenciales, etcétera, que se llevan a cabo
para pedir que llueva, son rogativas,
efectivamente,
o sea, aparte de una rogativa, ¿no?, para pedir,
efectivamente,
que llueva.
Pues eso es lo que va a propiciar y alentar de alguna manera o motivar al obispo a que esta fiesta se perpetúe en el tiempo con esa periodicidad de cinco años a partir de 1680, que es la primera edición lustral propiamente dicha, ¿no? Partiendo de ahí, ya vamos hablando, pues, un poco de cómo ha ido evolucionando. Y es una fiesta, me imagino que ya Manuel Poggio ha explicado esto, pero lo más maravilloso que tiene, o lo más sorprendente, o lo que más caracteriza a la bajada de la Virgen de las Nieves, es que ha sido siempre una fiesta viva, en el sentido de que en cada época histórica, lo que ha prevalecido, lo que ha sido la moda artística del momento se ha incorporado, ¿no? Entonces lo primero que se incorpora es el teatro, lo primero que tenemos noticia, aparte de toda la programación de carácter religioso, uh-huh. es precisamente el teatro, ¿no? Y precisamente un pariente de Manuel, ¿no? Que es don Juan Bautista Poggio Monteverde, que es el quien inaugura el teatro de Lustral vinculado a la Bajada de la Virgen de las Nieves, muy relacionado también con otro teatro del que deriva de alguna manera la bajada como fiesta en general, que es la festividad del Corpus Christi, ¿no? Que ya en Santa Cruz de la Paloma prácticamente no existe, o no existe desde luego con el carácter público que tuvo durante todos los siglos de oro, como reacción evidentemente al avance del luteranismo, ¿no? Bueno, pues de todo eso se nutre esas primeras ediciones de la Bajada de la Virgen de las Nieves, ¿no? Y ya luego vamos, a medida que va avanzando los siglos y tal, pues vamos contando lo que conocemos, porque claro, todo esto hay que tener en cuenta que no tenemos, lamentablemente, en estas primeras ediciones tenemos cosas sueltas, textos sueltos, pero no tenemos, digamos, una crónica con fundamento. La primera crónica, que es la más maravillosa que existe, y te diría que hasta posteriormente no habrá una crónica mejor que esa, que es la de 1765, es la crónica que nos permite establecer un antes y un después en toda la programación que tiene que ver con, histórica, ¿no? Con,
y es esa un poco la que se va reproduciendo.
Esa es la reina, con efectivamente. Con lo carácter histórico, esa, ¿no? Y luego, a medida que va avanzando los siglos, pues vamos descubriendo modificaciones a ese referente que tenemos en 1765, que es la number one, y vamos viendo esa evolución, ¿no? Por ejemplo, una cosa, tú has hablado un poco de los enanos, han hablado a continuación de los enanos, pero yo, uno de los actos para mí estrella, bueno, cada uno tiene el suyo predilecto, ¿no? Y uno de mis predilectos es los acróbatas, porque, mira, todavía la danza de enano, como le metes la letrita y tal, y no sé qué, pues tiene todavía pues un contenido que tú le vas dando mariológico y vinculado con la Virgen de las Nieves. Pero tú me quieres explicar a mí qué pinta unos señores del circo, señores y señoras del circo, dentro de un programa de carácter religioso. Bueno, pues el carácter religioso o el tono religioso se lo va a dar precisamente la elección de las distintas coreografías que se van desarrollando, pues desde la M de María, por ejemplo, el anagrama de la M de María, o figuras vinculadas a la fiesta como es el barco, en fin, tanto de suelo como de escalera, claro, ¿no? Claro. Que es quizás el... Y fíjate que además de todos los actos es uno de los que mejor integra, porque el fuerte hace de portor, se pone debajo, y esto es como un poco los castellers, salvando las distancias, y los más ligeritos, los más ágiles, arriba. Van para arriba, ¿no? O sea que... E incluye gordos, flacos, chicos, chicas, feos y guapos, y es, digamos, el acto y de toda, y prácticamente de todas las edades, ¿no? Pero digamos desde edades más tempranas.
Favorito, Víctor, es el de los acróbatas. El Arturo, el suyo, ¿cuál es su acto favorito de cada bajada?
El mío, la pandorga y los enanos, la verdad.
La pandorga y los enanos. Manuel, ¿el suyo?
El diálogo entre el castillo y la nave.
El diálogo castillo y la nave. ¿De dónde surge ese diálogo?
Hablaba Víctor de esa crónica de 1765, que hay un compendio y una descripción bastante detallada de la fiesta. Y surge sobre todo, que ahí está bien detallado y ya está el diálogo bien, bien estructurado, pero surge de esa tradición marinera de la isla y de la Virgen de las Nieves como protectora de la gente de mar frente a los peligros marítimos. Es un acto sencillo y ha estado siempre relacionado con la marinería y la gente del mar.
Bueno, aprovechando que está aquí Arturo, enseguida nos va a contar cómo eran esas bajadas de los años 50 y cómo se vivían en aquella época. Enseguida nos lo va a contar Arturo.
Herrera en COPE Canarias recorre el archipiélago. Este miércoles 23 de octubre, Roberto González y todo su equipo estarán en La Palma. Desde las 7 de la mañana, escúchanos para contarte toda la actualidad de la mañana dentro del 8 días, 8 islas, en nuestro recorrido por el archipiélago. Conoce con nosotros los mejores rincones de las islas. Canarias en positivo.
Vive la radio en directo con Herrera en COPE Canarias, 8 días, 8 islas.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Sorprende regalando cestas y lotes de Navidad al mejor precio. Consulta la gran variedad y opciones con marcas líderes como La Estepeña o Turrón 25, ofreciendo nuestro catálogo tanto a empresas como a particulares, pudiendo personalizar sus propios lotes. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-48-83. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Ideales para detalles en Navidad.
¿Sueñas con un futuro mejor? Hazlo realidad con ECA.edu.
Adáptate a tu propio ritmo, estudiando con nosotros a distancia, con material interactivo y con el apoyo de nuestro profesorado, sin importar dónde estés. Es tu momento de crecer y obtener tu título oficial.
Inscríbete ahora mismo en eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-231911. Tu futuro empieza ahora.
Saborea el verano más fresco con tu mantequilla La Irlandesa de tomate y orégano. Dale a tus recetas ese toque especial y ligero para disfrutar con los tuyos de los días de sol y playa. Saborea el verano con tu mantequilla La Irlandesa de tomate y orégano. La Irlandesa, creando pasiones.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Los aires.
Le habíamos pedido a Arturo Pérez, sin 15 bajadas y 10 pandorgas, a sus, que nos recordara un poco cómo eran esas bajadas de los años 50, las primeras que vivió Arturo, y en qué se diferenciaban de las de ahora, sobre todo. ¿Echa de menos algo en especial de aquellas bajadas?
Pues sí, yo he hecho de falta una cosa que para mí es importante, era la vida en la calle. O sea, los actos se representaban en Santo Domingo primero y después recorrían la calle Real de Muelle a la Alameda. No se actuaba en ningún sitio, sino era el carro en el muelle, después en la Plaza España, en la Placeta, en la Alameda, y después venía por la mañana, era ante la Recoba. Y yo añoro mucho eso, la calle, los actos en la calle, aunque en el recinto también resultan bien y están mucho mejor controlados, mejor preparados, todo, pero la cosa de la calle, a mí me gustaba mucho la calle antes, cuando estaba eso, la época mía que no dormías esa noche, estabas todo pendiente, cogiendo sitio para los enanos que actuaban aquí, el carro a la Alameda, no, nosotros lo vamos a ver en la Placeta, ¿no es cierto? Y ese ambiente de la calle, de estar en la calle, para mí era muy bonito, más quizás de lo de hoy. No, yo voy a la segunda fusión al recinto, no, yo voy a la primera, el otro, y el ambiente de la calle a mí lo he hecho mucho en falta. De
claro, hubo un momento que hubo que organizarlo de otra manera, ¿no?
Hoy no puede ser lo que se hacía antes, claro, está, porque no es. Date cuenta que, por ejemplo, yo recuerdo en Santo Domingo, que yo, en fin, después Miguel Betancourt, seguí yo llevando lo de la plaza y después el recinto también. Pues a lo mejor entraban 300 o 400 personas, y los últimos actuaciones en el recinto de los enanos eran 5.000 personas, a ver qué es lo que hacíamos en Santo Domingo. Los últimos años en Santo Domingo pasamos muchísimas fatigas, porque lo primero, que la plaza era pequeña, la entrada y salida de las calles era muy muy estrecha, había muchos problemas. O sea, que ya eso hoy en día es imposible, pero uno, yo sigo añorando la calle.
Claro, y uno tenía que armarse de paciencia y organizarse bien, ¿eh? Para estar todo el día detrás de cada uno de los actos y no perderse ninguno, ¿eh, Arturo? Porque, bueno, ¿qué si el minué? ¿Qué si el baile?
Cuando queremos divertirnos, nos divertimos. Cuando queremos estar en la calle, los palmeros somos muchos de la bajada. Estamos 5 años esperando de uno a otro, entonces el ansia que tenemos de que llegue, eso no lo queremos aprovechar, y queremos coger gasolina para esperar otros 5 años.
Claro, claro. Manuel, claro, que esto lo que tiene es muchísimo éxito. Hay un momento en que empieza a atraer muchísimos visitantes y muchísimas personas no solo de La Palma ya, sino de otros puntos de las islas, ¿no?
Sí, así es, y como acaba de decir Arturo, todo ese público, todos esos viajeros que llegan a la isla, lo hacen para contemplar esa fiesta tradicional, claro, de la bajada de la Virgen. Al margen de del repertorio, de espectáculos de musicales o citas de ocio que puedan también programarse, es esa esencia de la fiesta, esa singularidad, esa originalidad y esa manera de hacer las cosas que tiene La Palma, es lo que llama la atención y despierta a eso, a esas personas, a ese público.
Ese toque ilustrado, ¿verdad?, que nos remonta, pues eso, al siglo XVIII o al siglo XVII, a mí me pega más el siglo XVIII, ¿no? Esas pelucas blancas, esos trajes tan bordados, tan ricos, ¿no? Nos recuerda, no sé, una corte de hace, pues, 200, 300 años ya, ¿no?
Sí, y la bajada juega además, desde lo que tú acabas de comentar, de esa sofisticación hasta lo sencillo y a los elementos más populares. Todo se conjuga en la fiesta y sale un discurso muy nítido, muy definido, desde la música hasta las letras o los textos de los actos, a la propia escenografía y la indumentaria. Todo, aunque no nos demos cuenta y conscientemente, todo se reviste de ese sabor, de ese europeo de la bajada.
Claro. Víctor, ¿cuántos días nos tenemos que reservar para estar en La Palma y disfrutar de la bajada?
Uf, uno de los actos principales. Pues no sabe decirte, por lo menos el mes, o sea, quiero bueno, decir, tienes los 15 días primeros, ¿no?, de inaugurales. Durante la estancia también hay cosas muy interesantes y luego la subida, que es también muy bonita.
Es en agosto después, ¿verdad?
Exacto, ¿no? Y bueno, fíjate que además en la subida, pues contamos ya desde la edición pasada con la restitución legitimísima de la subida del trono, ¿no? Que el traslado de subida del trono prácticamente había desaparecido de la programación en los años 40. Y por además decisiones unilaterales
no se le daba tanta importancia.
Un acto se consideraba como una cosa de magos, básicamente, así dicho tal cual. Y como que a la iglesia como que no le hace mucha gracia. Y entonces pues desapareció de la programación. Y es curioso como siendo el último prácticamente o uno de los últimos actos incorporados y con ese carácter justamente popular absolutamente y con unos repertorios musicales que están vinculados y que gracias a Dios han mantenido, bueno, gracias a Dios y gracias a la gente que lo ha seguido practicando, vinculado sobre todo al ámbito navideño, ¿no? Y gracias a esa revitalización que se le ha dado, por ejemplo, las agrupaciones de castañuelas y tambor, pues es posible asistir a ese auténtico espectáculo que constituye sin duda el traslado de subida, que si sin tenemos duda que elegir entre el de bajada y el de subida, me quedo con el subida totalmente,
sí,
¿no?
Bueno,
totalmente.
Bueno,
es el más, digamos, cercano a lo que pudo haber sido en la historia, ¿no? En el pasado, ¿no?
Pues nada, estar atentos todo el mundo para la bajada. Arturo, esta va a ser la número 16, entonces. Esta será la bajada 16, entonces.
Esta va a ser la 16.
La 16 y la undécima pandorga, ¿no?
La undécima pandorga.
Qué bueno, qué bueno.
Y ya cierro ciclo ya.
Bueno, bueno.
No, ya no.
Si te dejamos, porque ya, tal vez ya, tú no tienes autoridad para dejar el ciclo. Si no te la tenemos los demás, para que tú lo cierres.
Tienes razón, ojalá si fuera así.
Claro, tú no te gobiernas ya solo, ahora depende de nosotros. Nosotros te diremos, mira Arturo, a Coco.
Y yo orgulloso de ser así.
Arturo Pérez, Manuel Poggio, Víctor Hernández Correa, muchas gracias por habernos acompañado. Me han dejado con muchísimas ganas, vamos a estar aquí, Herrera en Cope Canarias en esa bajada, no podemos faltar, pero con muchísimas ganas con disfrutarla todavía más sabiendo todo lo que nos han contado. Gracias, buenos días.
Buenos días.
Herrera en Cope Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
Cope más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En Arucas, a tan solo unos minutos de las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato. Con la crisis y los tipos de interés, ella es casada. Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Porque la vida es un regalo y hay que celebrarlo.
En Hiperdino estamos de aniversario y queremos celebrarlo contigo. Hasta el 23 de octubre, calamar sahariano a 13,90 y 2x1 en Activia. Cada pack sale a 1,30. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Clean Car, lavado interior y exterior, tapizados, tratamiento de llantas, pulido de faros y todo lo que tu vehículo merece. Clean Car, tu coche limpio mientras realizas tus compras. Parking Las Arenas Planta Menos 2, Parking Hiperdino Miller y Parking Hiperdino Luis Toreste Silva. Clean Car, mimamos tu coche.
Las consultas externas de Hospital San José ofrecen una atención médica excelente, cita rápida, grandes especialistas, pruebas diagnósticas avanzadas, seguros médicos. Infórmate en hospitalsanjosé.es.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Vayas donde vayas, cuenta siempre con los buenos precios de Muebles Capitol. Elegantes composiciones de salón, muchos dormitorios con estilo, confortables sofás y tresillos, rinconeras y chaise longs de diferentes medidas. Siente la serenidad que te aporta su cómoda sentada. Aprovecha las rebajas de Muebles Capitol.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Las estrellas desde el cielo le van susurrando un canto en un crepúsculo.
Selección musical de Daniel Pinelo en esta ocasión también,
Mira todo, Valeria Castro, Luis Morera.
Bueno, tenemos, sí, todo palmero, Bueno, cielo, hemos ido isla por isla, Fuerteventura, pues estos días, venga, una polca majorera que estábamos ayer. Ayer en Tenerife, pues también teníamos los abandeños ahí. Hoy también aquí en La Palma. Bueno, ¿qué nos deparará? Todavía nos quedan 5 días de viaje, ¿eh? ¿Qué nos deparará esa biblioteca, esa discoteca que lleva a cuestas Daniel Pinelo? Bueno, una cosita, que se nos había quedado una cosa, Víctor Hernández Correa, que te había despedido, pero espera, porque queríamos citar a quienes estén interesados para dos jornadas interesantísimas, creo que son el 12 y el 13 de diciembre, ¿verdad?
Efectivamente, bueno, vamos a celebrar una especie de seminario bajo el título Gestión, Protección y Protección de los Rituales Festivos, con el subtítulo de la Bajada de la Virgen de las Nieves, que se celebrará efectivamente 12 y 13 de diciembre de 2024 en la sede de la Sociedad de la Investigadora. De alguna manera, estas dos jornadas intensas van a tratar todo lo que tiene que ver con la salvaguarda del patrimonio inmaterial, que recordar que la Bajada de la Virgen ha sido recientemente declarada por el Gobierno de Canarias Bien de Interés Cultural dentro de esa categoría. Y se va a hablar también de las experiencias de otras fiestas declaradas también, desde el Misteri de Elche o, por ejemplo, la Patún. En fin, y algunos de los actos fundamentales como la danza de enanos, como ha ido evolucionando a lo largo del siglo XX, los problemas que plantea precisamente esa evolución en relación a la salvaguarda y conservación, que a veces pues genera una especie de choque entre lo antiguo y lo moderno. Y ese va a ser un poco el espíritu de estas dos jornadas.
Bueno, pues ahí nos las apuntamos, 12 y 13 de diciembre. Gracias, Víctor.
Muchas gracias.
Bueno, y está con nosotros alguien que mira a las estrellas, no solo eso, es de los primeros que empezó con esta actividad que tantos visitantes trae ahora a la isla de La Palma. Antonio González es divulgador astronómico, técnico del programa de astroturismo de Sodepal. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación.
No, gracias a usted por estar aquí. Antonio, en un momento, y yo lo recuerdo perfectamente porque fuiste de las primeras personas a las que en un medio público entrevistamos hablando de la importancia del astroturismo. Fuiste de los primeros que vio que había un nicho interesante ahí para atraer turismo, gente interesada en observar el cielo de aquí, el cielo palmero, que es el más limpio de todos.
Sí, podemos decir que soy el primero, como quien dice, a quien ven, ¿no? Pero siempre hay un equipo detrás de personas, hay instituciones. Si no es por el Cabildo de La Palma, cuando apostó también para apoyar a la primera iniciativa que formamos aquí, gracias a otro socio, Carmelo González, formamos aquí la primera empresa de astroturismo en la isla de La Palma. Incluso tuvimos un premio a nivel regional, gracias a Caja Canaria, debido a que no éramos la primera empresa de astroturismo en Canarias, pero sí fuimos la primera empresa en la cual involucramos a casas rurales, tematizamos los primeros senderos, y realizamos la creación de los primeros miradores astronómicos, y bueno, y todo eso gracias también, ya digo, al apoyo institucional del Cabildo, porque si no, y también, y luego ya aparecieron más compañeros y compañeras, los guías de Tarlay, y bueno, hasta la actualidad, ¿no? Entonces yo creo que ha sido un gran esfuerzo, también familiar, porque si en la familia de todos nosotros, el esfuerzo es de salir por la noche, de estar atendiendo a personas en horario que no es el normal diurno, entonces yo creo que todo eso lleva a donde estamos en la actualidad ahora mismo.
Claro, y esto atrae a muchísima gente, la observación del cielo, a lo mejor muchas más de las que se pensaba, ¿no? Que alguien decía, bueno, ¿y quién va a querer ponerse a mirar a estrellas? ¿Cuántas personas han podido venir o puedes atraer esta actividad turística a la isla?
Normalmente nosotros diferenciamos ahora mismo dos tipos de turismo. El turismo especializado, que puede ser agrupaciones astronómicas, grupos de astrofotógrafos que organizan incluso cursos que vienen para Isla de La Palma. Es increíble la cantidad de gente que viene. Y luego también tenemos el turista normal, de a pie, que se entera aquí o que incluso cuando organiza el viaje ya tiene esa posibilidad. Es decir, cuando tú vas a organizar el viaje, normalmente alquilas un coche de alquiler, sabes dónde te vas a alojar y luego ya buscar las actividades, senderismo, voy a ver también actividad náutica y también ya la gente pincha para ver hacer una observación astronómica. Tenemos ya muchos compañeros y compañeras, hay como cerca de unas 8 empresas especializadas en el sentido de que prácticamente se dedican a eso, es decir, a tener un telescopio y enseñar a los grupos por la noche.
A llevarlos, exactamente, ¿no?
Y después tenemos las casas y alojamientos tematizados, ¿no? Que también son cerca de 60, donde tiene algún complemento, alguna... sobre todo muchas de ellas, todos sabemos la calidad del cielo que tiene el de La Palma, entonces imagínense estar en una casa rural con una oscuridad absoluta, pues bueno, pues también hay casas tematizadas en ese sentido, ¿no?
Qué maravilla. Bueno, esta actividad es tan importante que se ha ido desarrollando una llamada Astrofest a lo largo de todo este 2024 y todavía quedan algunos hitos importantes.
Exactamente, ahora tenemos tenemos ahora mismo unas actividades un poco más estrella, ¿no? Estos días tenemos a Jocelyn Bell.
Nunca mejor dicho.
Tenemos a Jocelyn Bell, que fue quien descubrió el primer pulsar en el año 67, y a quien le dieron el premio Nobel por eso fue a su profesor. Entonces, se ha dedicado a potenciar el trabajo de la mujer en la ciencia. Entonces, la tenemos estos días aquí. Va a recibir la siguiente estrella del Paseo de las Estrellas de la Ciencia, que tenemos en la Avenida Marítima. Habrá actos públicos, también tenemos monólogos, también tenemos el famoso apagón, que en cada astrofé. Antiguamente apagamos distintos puntos municipios, pero esta vez nos centramos todos en un solo municipio, en el Paso.
Ese eslogan de apaga la luz, enciende las estrellas.
Efectivamente, ¿no? Es un poco de concienciación a la población y a todos nosotros, ¿no? Porque siempre es bueno recordar de vez en cuando que también es un recurso más natural, es un recurso para todos nosotros de disfrute, no solo científicos, sino también de disfrute para nosotros y un potencial para el turismo, ¿no? Entonces, es la sexta edición de las Astrofest y es bianual y ya digo, el apoyo, por supuesto, de las instituciones, tanto del Cabildo de La Palma, que es el capitán de todo esto, está la coordinación, bajo la coordinación también de Sodepal, las empresas privadas dedicadas al astroturismo, todas ellas también participan y organizan ciertas actividades y también las instituciones como el Gran Telescopio Canario, el Instituto de Astrofísica Canarias y todas las instituciones del observatorio. O sea, esto es un compendio, yo creo que familiar muy grande, que se reúnen todas las instituciones para sacar estas actividades.
Esto es como todo, cuando uno tiene criterio y uno conoce un poco, pues aprecia mucho más lo que tiene delante, ¿no? Ese cielo a lo mejor a que todos vemos, ¡ay, qué bonito! Yo mismo me incluyo, ¿no? Pero claro, digo, ¿pero qué será aquello? Y aquello que brilla tanto que es. Y una vez lo sabes, una vez te lo explican, ¿verdad? Aprendes a apreciarlo engancha. Más, ¿verdad? Engancha,
engancha,
además,
engancha, engancha, engancha. Y entonces, vamos, y si tienes los medios, no, a nosotros nos gusta decir a la gente que primero hay que empezar a simple vista, porque todo el mundo dice, ah, yo no tengo telescopio. No, simple vista. Y aquí en La Palma, simplemente con alejarte 10 minutos de un núcleo, incluso hasta Santa Cruz de La Palma mismo puede ver estrellas, pero si te alejas solo 10 minutos en coche, ya tienes unos cielos espectaculares, cosas que en otros puntos del planeta es imposible. Tenemos una ley de protección del cielo que hemos sabido aprovechar para el mundo profesional,
claro,
en el científico, pero, oye, ¿por qué no vamos a ser listos y listas, ¿no? Y aprovecharnos también de esa situación, y por eso aparece la figura del astroturismo en la isla de La Palma.
Claro, pero si ya La Palma en sí, Canarias en general, ¿no? Que también hay otros puntos, pero si La Palma en sí es un enclave privilegiado, ya no solo para la observación, después está también la investigación, porque ahí está el Instituto de Astrofísica de Canarias llevando a cabo una investigación puntera a nivel mundial. Quizá habría que empezar a plantearse la posibilidad de empezar a dar como opcional algún tipo de asignatura, Antonio, que tenga como fin el conocimiento del cielo, ¿no?
Sí, bueno, tenemos en la Universidad de La Laguna la especialización de astrofísica, pero también tenemos la suerte de que en algunos...
No, yo me refería a algo...
Aquí, ¿no?
A algo más anterior, en etapas anteriores, ¿no?
Lo que hemos conseguido, eso sí es verdad, que muchos profesores que están dando la asignatura de física se impliquen, algunos lo tienen como algo optativo en los centros, o nos llaman a nosotros para también complementar. Se nota en la ambientillo que algo ha cambiado muchísimo, porque ya muchos niños y niñas quieren comprarse pedir a los reyes un telescopio, ya nos piden asesoramiento para poder manejar un telescopio, no hace falta telescopios caros, pequeñitos, incluso hasta con prismáticos, que enseñamos con prismáticos también, hay muchos objetos brillantes en el cielo que se pueden ver con unos simples prismáticos.
El otro día estuvimos viendo, lo recuerdo, en la isla de Tenerife, una especie de trineo de Papá Noel, que al final era un carrusel de satélites de Elon Musk, no sé si lo viste.
Starlink, lo tengo fotografiado. Vídeos prácticamente en el año 2000, fue el año de la pandemia, el año anterior de la pandemia, cuando empezaron los lanzamientos.
Y me acuerdo
que
ahora, en la época de la pandemia. Ahora va ahí en carrusel y se observa perfectamente.
Sí, curioso. A ver, yo lo he grabado, lo he visto un montón de veces, pero siempre me sorprende porque da la sensación rara, dice, uy, lo están vigilando, no están.
Yo que soy un poquito más inocente, me dio la sensación de Papá Noel, digo, ya viene, digo, pero no, si todavía estamos en octubre. Antonio González, divulgador astronómico, técnico del programa de astroturismo de Sodepal. Ha sido un placer saludarte de nuevo. Hacía tiempo, Antonio, que no nos veíamos.
Un placer, gracias.
Gracias.
Susurrando un canto en un crepúsculo de paz. Mil mariposas de cristal del cielo bajan para ver el beso que al amanecer dejó prendido.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Vuelve el Festival de Música de Canarias. Desde el 10 de enero, 61 conciertos en 8 islas. Filarmonía Orquestra de Londres o Filarmónica de Múnich, entre otras grandes formaciones. Leyendas como Grigori Sokolov al piano, jóvenes prodigios como la violinista María Dueñas. Vibra la música, vibra el alma. Abónate en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Tan emocionados que estamos aquí en la isla de La Palma, Daniel Pinelo, que me había olvidado de desayunar.
Pues
pero
venga,
¿cómo es
rápido,
posible?
Rápido.
Si tenemos además productos fresquísimos aquí al lado, sobre todo los que se elaboran más cerca, porque son, por ejemplo, en el caso de las chacinas, los que están recién cortados, productos en los que pasa muy poco tiempo desde que se elaboran hasta que llega a nuestra mesa. Y esos productos son Montesano, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano más cerca, más fresco, ¿eh? Pues venga, desayunar con Montesano. Ah, y otro patrocinador, Vinter, que nos trae nuestra noticia del día. Miren, estando aquí en Santa Cruz de la Palma, en esta magnífica casa principal, Salazar Frías, hemos podido remontarnos al siglo XVII, a los inicios del baile de los enanos y la primera bajada de la Virgen en 1680. Este año vuelve de nuevo, la bajada este año no, el próximo vuelve de nuevo la bajada de la Virgen. Así que redescubre el placer de volar con los vuelos diarios de Canarias a Madrid, desde Gran Canaria o desde Tenerife, con las conexiones incluidas desde cualquier isla y volando en modo canario, con aperitivo gourmet y con asientos con mayor espacio para tu confort. Así que activa el modo canario y siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Nos vamos, Roberto. Corre, corre.
Nos vamos, nos vamos.
Oye, hierro,
tenemos que coger el avión corriendo para ir al Hierro,
sí,
¿verdad?
Sí, mira,
con Vinter, precisamente. Pasa que tenemos que dar dos saltos. Vinter, no hay vuelo directo de La Palma al Hierro. A ver qué pasa, cómo arreglamos esto. Mañana nos vemos a partir de las 7 de la mañana.